Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Y 14 minutos estamos de miércoles y durante la próxima media horita aproximadamente vamos a analizar toda la actualidad con nuestros queridos tertulianos. José María Lafuente, buenos días.
Saludos.
Bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, ¿vosotros?
Muy bien,
bien.
Nos alegramos de tenerte aquí en el estudio. Y Antonio Alcover, buenos días.
Buenos días en este estival y fantástico día, porque esto es verano, ¿no? O estamos en otoño.
31 grados.
Veroño.
31 grados.
Qué barbaridad. Y 24, la temperatura del mar.
24, sí.
24 grados,
antiguamente 24 grados sí. Es lo que hacía en agosto. Sí, sí, sí. ¿Es para irse o nada?
Sí, no, pero en agosto no hemos tenido a 30.
Sí, sí, hemos tenido que era sopa.
Qué locura, sí.
Una locura.
Jeroni Saiz, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días,
¿qué
buenos
tal?
Días. He llegado justo.
¿Cómo estás? Justo cuando estábamos en la ronda de
y
saludos.
De estar aquí.
Sí. Igualmente.
Y hablar del buen tiempo, sí. Realmente es algo más sí. Que bueno, porque a estas alturas ya no es bueno. Ya tendría que ser un poco más lluvioso.
Eso iba a decirte, es bueno porque es agradable, pero es malísimo, desde luego. Que a 26 de octubre
agradable
estemos así.
Sí,
para mí, que yo soy muy marítimo, es el justamente el Día de Todos los Santos el que solía cambiar el tiempo y ya no podías ir a pescar. Es el día.
Es tradicional, el día
cambia el tiempo. Es como algo sincrético, ¿no? Que hayan elegido ese Día de Todos los Santos.
Niños sacábamos al abrigo.
El Día de la Tristeza.
Se estrenaba el abrigo el 1 de noviembre.
Es curioso. Me temo que este año, no lo sacaremos.
El 2 es el Día de la Tristeza, empieza la tristeza, ¿no?
Sí, no, este año creo que no. O sea que
bueno, a mí
este otoño
y el invierno me encantan, pero sí. Pero este año tampoco vamos a sacar el abrigo por todos los santos, ni la primera quincena de noviembre, parece.
Ni sé si lo sacaremos algún día.
Sí.
Bueno.
En fin, para tal y como está el precio del gas, pues bueno, para la calefacción no va mal, pero seguimos tirando de aire acondicionado. Vamos con nuestros temas. El viernes, ¿verdad, José María? Era el viernes el día que se publicó el artículo.
Creo que sí.
El artículo tuyo en Diario de Mallorca. Muy alabado y aplaudido por muchas personas. Enhorabuena al que no le haya leído que lo busque a través de la web. Está en abierto.
Están abiertos.
Vale. Hablando sobre lo que nos viene en los próximos años, es un tema que hemos comentado varias veces aquí en la tertulia, pero que parece que las administraciones siguen ignorando, y es el crecimiento poblacional, sí o sí, que vamos a tener en Baleares, queramos o no queramos, lógicamente por todas las circunstancias que hay a nivel mundial, y más agravadas con la crisis que nos viene de cara a los próximos años. No va a ser solamente este invierno, esta crisis, desgraciadamente, va a ser varios años. Haznos un pequeño resumen del artículo, José María, porque era muy interesante.
Bueno, es fácil de explicar. En el 2050 seremos 2.000 millones de habitantes más en el planeta. Un 95% de ellos nacerán en países pobres. En un país pobre, conviene recordarlo, no saben lo que es girar un grifo y que salga agua corriente. Y en consecuencia generará una presión demográfica que va desde el sur al Ecuador y del Ecuador al norte. Luego, necesariamente, todos los pequeños oasis de riqueza que hay en el mundo incrementarán su población exponencialmente. Eso significa Europa, América del Norte, Japón y Australia, porque no hay nada más de oasis de riqueza. Luego, Mallorca, las Baleares, van a tener un incremento de población necesariamente, y una cuota de los 2.000 millones de ciudadanos que van a nacer en los próximos 30 años van a recalar en Mallorca con seguridad. Y lo que decía es que la administración... y algunas asociaciones están implicadas en la turismofobia, olvidando que el turista viene, es verdad que consume medio ambiente, pero se va. Y sin embargo, los inmigrantes les vamos a tener que proporcionar seguro, vivienda, sanidad y educación para sus menores, porque se quedan. Y normalmente viene una persona con un matrimonio, ella no trabajará, difícilmente si él consigue trabajo ya no trabajará, tendrá dos hijos menores y el salario de él no estará por debajo del mínimo exento tributario. Por lo tanto, necesitamos recursos económicos urgentemente, y esos recursos o vienen del turismo o no vienen.
Y vamos a decir una cosa, que yo quería hacer un artículo, pero ya que lo digo aquí. Ven, un turista por estadística viene... una semana, 7 días, 7 algo días, ¿no? Un nuevo residente, y viene además concentrado en ese medio año, un año tiene 52 semanas, pues en una de esas 26 semanas que tenemos normalmente de temporada alta. un nuevo residente, un Neubengut, está las 26 semanas.
Claro.
Y por tanto, que hayamos crecido 3 millones de turistas o 2.700.000, eso equivale a 100.000 nuevos habitantes. 100.000. Pero es que no hemos crecido 100.000, hemos crecido 200.000 en los últimos años, mientras hemos crecido estos 3 millones. Por tanto, no le echemos a la congestión, no le echemos la culpa al turista. El doble de la culpa la tienen los non-migrants. ¿Y por qué? Porque lo que estamos es metidos en una situación en que no aumentamos infraestructura, no la estamos aumentando, y ¿qué tenemos? Dos cosas. Primero, más residentes, más nuevos residentes, y tenemos, por otra parte, algo más de turistas. Pero es que le estamos dando la culpa a los turistas, y no son los turistas. Metámonos en la cabeza, claro, que el problema está en ese crecimiento poblacional y que si no vamos a hacer infraestructuras, si no, las vamos a congestionar. Pero es que uno hoy mismo coge la vía de cintura, que la cojan a las 5 de la tarde y verán lo que es. Y verán lo que es. Y
no,
estamos a finales de la temporada turística, pero es que dentro de 15 días seguirá igual. Es que va a ser igual. Y estamos dándole la culpa, estamos metiendo la culpa a los turistas. No, es el aumento poblacional. Señor, un turista viene una semana. Cada nuevo habitante son 26 turistas de promedio. Y entonces esto no tenemos que tener en la cabeza. Olvidemos de demonizar. Ojalá vengan más turistas y ojalá podamos contener el aumento de la población. Pero es que va a ser que no.
No vamos a poder contener el aumento de la población.
Es imposible.
2.000 millones de ciudadanos en 30 años. No vamos a poderlo evitar. Estos son vasos comunicantes. La población en el mundo son vasos comunicantes.
Eso es seguro. Lo malo es que esto tiene una segunda consecuencia. Vamos a ver, esos que llegan, ese aumento de población que vendrá de fuera, no solo les damos vivienda y alojamiento y todo esto, sino que le tenemos que dar trabajo.
Claro.
Y ese trabajo, si no se demuestra lo contrario y no se demuestra, nada más se lo da al turismo.
Está claro.
Luego, si encima prescindimos del turismo y viene más gente a trabajar y no saben qué trabajar, el problema es más fuerte. Y ya me voy a un tema ya más global que el de Mallorca. O sea, el de Mallorca creo que tú lo has puesto claramente en adelante. Lo que hay que hacer es acondicionar todas nuestras infraestructuras, porque será necesario disponer de ellas porque tendremos la gente. Y por lo tanto, no podemos escondernos. Hemos de actualizar las infraestructuras y darles capacidad suficiente para la población que tendremos sí o sí. Estoy de acuerdo contigo.
Porque la alternativa es chabolismo y delincuencia.
Exactamente.
Ahora, como en tantas otras ciudades del mundo.
Para que no haya delincuencia, para que no haya chabolismo, es infraestructura, vivienda. Claro. Para que no haya delincuencia, hace falta trabajo.
Trabajo.
Trabajo. Y tenemos que darles trabajo, trabajo y trabajo. Y ya si nos salimos de Mallorca, que el único trabajo que les podemos dar, por desgracia, es el turismo, porque no hemos sido capaces de dar otro, prácticamente. Pero en todo el mundo, sé que tú decías el norte, la gente vendrá del sur al Ecuador y de Ecuador al norte, que es el rico, diríamos, no está reaccionando suficientemente.
No.
O una de dos, o creas estos puestos de trabajo en los lugares de origen, y das lo que tendrían que haber hecho colonialmente y no hicieron, pero que estamos a tiempo de hacer, o tendrás esta invasión de inmigrantes, porque evidentemente el que se muere de hambre y no sabe nada y ve que tiene una posibilidad, vendrá.
Es mejor
que vendrá.
Ser chabolista en Mallorca
que
vivir en Somalia, en vivir en el cuerno de África, toma claro.
Pero bueno, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos nosotros para dar acogida a esta gente? ¿Seguimos incrementando nuestra industria, nuestros puestos de trabajo en nuestros países, recargándolos, o intentamos hacerlo en su país para que no vengan? Porque en los nuestros después estamos con la contaminación, no puedes crear puestos de trabajo porque la industria, ¿verdad? Oye, algo tenemos que hacer, algo tiene que hacer, pero es ya no es Mallorca, es toda la sociedad, el mundo rico.
Claro,
¿qué hace para
esto
parar
significa,
esto?
Geroni, significa, ¿estamos dispuestos los europeos a que parte de nuestros impuestos se vayan a estos países? ¿O estamos dispuestos a pagar más impuestos para que estos impuestos, este incremento tributario, se vaya a estos países? Porque si yo hago una encuesta ahora entre los que nos escuchan, yo ya te digo que el 100% me dirá que no.
Sí, pero no hagas así la pregunta. Haz la otra alternativa. De tus impuestos, ¿qué prefieres? ¿Que paguemos unos salarios mínimos y sanidad y seguridad social y todas estas cosas a los inmigrantes que vienen, o que se lo paguemos en su país y que no vengan?
Ya.
Y José María lo ha dicho.
La alternativa es esta. O sea, que total vamos a tener lo que pagar con nuestros impuestos.
Seguro.
Y vosotros lo habéis dicho, porque habéis dicho, preguntemos a nuestros ciudadanos, pero preguntemos a nuestros votantes, porque la tendencia es hacia votos más conservador, más extremo, más antimigrante, etcétera, y sociedades que se van a ir cerrando cada vez que este problema se haga cada vez más agudo, que es lo que estamos viendo que ocurre en muchos países europeos. Pero también nos tenemos que plantear es que nuestra propia dinámica nos dice, oiga, ¿qué podríamos hacer para que se quedaran allá? Pues podríamos hacer dos cosas. Primero, abrir nuestras fronteras y cualquier producto que venga de estos países, dejarlo entrar. Pero tu sindicato te va a decir, yo voy a competir con un señor que no paga seguridad social, que no tiene cuestiones medioambientales, etcétera, en cuenta. Y segundo, la segunda cosa que tendrías que hacer es que este país es de procedencia de esta gente se democratice, porque hay una relación entre desarrollo y falta de democracia muy clara. Desarrollo económico y falta de democracia y falta de libertades están íntimamente relacionados. Vamos a intervenir en estos países donde vemos... Volvamos a un neocolonialismo para decirles cómo tienen que... muy complejo, es muy complejo.
La globalización ya se ha intentado y ha sido un fracaso.
Es muy complejo resolver esto.
No, primavera es que es muy vaya fracaso.
Eurocentrismo, no podemos trasladar a países que no tienen tradición vinculada a la Revolución Francesa lo que en Europa ha sido la Revolución Francesa, porque no lo entienden ni tienen por qué entenderlo.
Estoy de acuerdo.
Pero la conclusión de todo esto, el grito de no cabemos es una inutilidad absoluta,
Bueno,
es una inutilidad absoluta.
Y es que...
Porque no caben, ahí yo decía Somalia, o no caben en el África subsahariana. Ahí realmente no caben. Y por lo tanto vendrán. El grito no cabemos no sirve para nada. Lo que cabe, tú lo has dicho, Jeroni, es plantearnos cómo organizarnos razonablemente. Cómo construir vivienda, sin duda, en vertical, porque en horizontal no podrá ser. Tendrá que ser en vertical. Pero las restricciones a construcción en vertical de los ayuntamientos
también
son absurdas.
Absurdas.
Son absurdas.
Completamente.
Necesitamos más alturas en las construcciones porque necesitamos vivienda. Y además es mucho más barato concentrar la gente hacia arriba, en vertical es mucho más barato, servicios, bomberos, basuras, es todo mucho más fácil que en horizontal.
Se lo pregunten a un hotelero preferirá altura a tener una única planta, y esto económicamente es mucho, es carísimo.
Y los rascacielos no son feos,
Y estamos en una política completamente distinta. Mira tú, yo no digo que tengamos que llegar a las colmenas japonesas, que sería terrible tener que llegar. Pero chico,
pero es que
ellos han descubierto que la forma de poder vivir su inmensa población en un espacio muy limitado, porque hablamos de que Mallorca es limitada, pero anda que Japón.
Y
Singapur y Hong Kong.
No había Singapur.
Y claro, tiene un nivel económico.
Todos estamos de acuerdo que es limitada, pero no sirve para nada. Es decir, no sirve para nada. Si vienen a razón de 30.000 al año, no sirve para nada. Puedes decir lo que quieras, porque prefieren. Venir aquí, ser pobres, que morirse de hambre en otro sitio.
Los quiero en un piso 20 de un rascacielos y no en una chabola debajo del puente de la
Ría. Claro, por supuesto.
Pero aquí, si dijeras, pues cojamos ciertas partes de palma, de plantas bajas que son muy antiguas, y las cerramos y construimos, pero que se lo planteen a un constructor que tira. Tratar con el Ayuntamiento de Palma, primero la expropiación, que ese viejito dirá, déjeme morirme en mi sitio, que he vivido aquí toda la vida. Segundo, intentar recalificar eso, intentar que te den permiso de construcción. Te vas a volver, te van a crecer las telarañas antes de conseguirlo. Si no tienes una administración ágil, todo este planteamiento de cambio de modelo...
No hace falta. Pero el problema es, ¿hace cuántas décadas que esto se sabe que va a pasar, que ya está pasando, está creciendo exponencialmente la población de Baleares año tras año?
Pero los propios políticos, el mensaje...
Años 70.
Curiosamente, el mensaje de no cabemos cala. A la gente le gusta escuchar, no cabemos. Me decía alguien, es que yo quiero ir al tren que en verano no me dejan. Es que quiero ir a Formentor, no me dejan. Yo lo comprendo, tienes razón. Y yo soy mallorquín y quiero ir a bañarme al tren, que me obligan a dejar el coche no sé cuánto tiempo y tengo que ir en una
lanzadera. También quieres divertirte por Palma y tampoco te dejan.
No me dejan. Entonces, claro, pero este discurso se va a tener que acabar.
Pero esto lo único que hace es hacernos la vida más incómoda, pero nada más, porque no resuelves el problema.
No resuelves el problema.
Te hacen la vida más incómoda.
Vas a estar más incómodo con seguridad porque van a venir a razón de 30.000 al año.
Oye, tú decías que habría que plantar bajas que tiene Palma todavía, que
son de expropiar.
Bueno, la administración municipal olvídalo, ¿eh? O sea, esto habría que barrerla, de hacer desaparecer el ayuntamiento y volver a empezar, partiendo de cero, ¿eh? Pero,
bueno. Coges carretera de Manacor, la parte hacer, final, ¿eh? La puedes tirar todo para abajo.
En manos de quién está el urbanismo en Palma en estos momentos, y con esto queda dicho
sí,
todo.
Sí.
No, no, pero durante mucho tiempo, esas plantas bajas y un piso que había en la zona del ensanche, se han ido edificando más, pero ¿cuándo se fue edificando? Cuando sobre esta planta baja permitía hacer 4 pisos o 5. Entonces el propietario no decía, yo me quiero morir aquí en mi casa. Si claro, yo vendo, claro, me quedaré con un piso espléndido, claro, y encima gano dinero.
Claro.
¿Cuándo se acabó este, se quedaron las plantas bajas, que todavía hay muchas? El día que dijeron, no, es que encima de tu piso una planta más. Pues una planta más no me compensa derribar, no me sale de cuenta.
Pero es que tenemos...
¿Dónde estoy? Ese día se acabó la renovación del ensanche.
Además, todos estos proyectos, la cárcel de Palma, Son Busquets, el edificio de GESA, todos estos sitios abandonados, vacíos, en medio de Palma, es que me duele. Yo paso y me duele. Y veo que han pasado. Es que me duele. A mí me duele.
15 anunciándolos.
Es que me duele verlo. Y es que ¿qué ayuntamientos tenemos? ¿Qué gente tenemos? Por Dios.
Hemos tenido muy mala suerte.
Sí.
De todos los signos políticos, ¿eh? Muy mala suerte.
Hacemos una breve pausa y a la vuelta cambiamos de tema. Continuamos con la tertulia. Si te acabas de incorporar, bienvenido, y que sepas que hoy nos están acompañando José María Lafuente, Toni Alcover y Jeroni Saiz. Y bueno, he hecho destacado en nuestras islas la aparición, la recuperación de los restos de Aurora Picornell la semana pasada, que ha abierto como viejas heridas. ¿Por qué siempre nos pasa esto?
Bueno, pues no sé, porque nos hemos empeñado en hacerlo de forma que se reabren nuevas heridas. Pero es la forma de hacerlo, porque una cosa tan lógica y tan humana, y a que todos estamos de acuerdo, como el deseo de recuperar los restos de tus antepasados y enterrarlos a tu gusto, etcétera, que eso es muy humano y es muy lógico. Pero se ha hecho de una forma que parece que es reavivar los enfrentamientos y volver a vivir las causas que crearon que fuesen víctimas de algo que también es más que lamentable. O sea, a mí no se me ocurre. Estas represiones violentas, fusilamientos, etcétera, esto es inadmisible siempre. Pero esto hubo. Y las hubo en España y las hubo en ambos bandos, por todas partes y de todo tipo y forma, por razones ideológicas, por razones de vecindad, por razones de peleas familiares, de todo se aprovechó y las hubo. Las hubo por todo. Y entonces hubo una generación que, consciente de que esto había sido una barbaridad, dijo, basta con esto. Hicimos una transición, firmamos una amnistía, que la firmaron los representantes del franquismo que se había hecho al Araquiri con el más significado comunista que había sido Carrillo, etcétera. Y esto se hizo. Y ahora hemos pretendido deshacer lo que se hizo, negar los valores de la transición que se hicieron, negarlos y volver a recuperar el espíritu que había antes de la guerra, no antes de la transición, antes de la guerra. Fíjate el retroceso que significa volver a reavivar lo que fue el año 36, hace 90 años. Y eso no quita el que sea muy digno y muy de loar, el que se intente recuperar los restos y, oye, homenajearlos en su justa medida, cada uno, como decían y criticaban, era Mateo, no sé, alguien, criticaba a Mateo y Sen, que había cada cual honra a los suyos. Bueno, pues en estos momentos, cuando tú has recuperado a una persona, la honras evidentemente y parece muy normal. Las honras públicas, bueno, hay gente y gente y todo el mundo y está bien. Y claro, Aurora Picornell pues fue una persona muy significada dentro de su ambiente. Yo comprendo que se le tenga un respeto y una... Bien, pero hubo muchos más asesinados, además de Aurora Picornell, en un lado y en otro. Y no todos ellos son figuras míticas, ni puedes hacer mito de todos ellos. No debe hacerse mito de ninguno de ellos, de ninguno de ellos. Yo creo que un respetuoso silencio, una memoria, un compromiso fuerte de que esto no tiene que volver a ocurrir, eso sí que tiene valor y hay que hacerlo, y creo que en eso coincidimos todos. La cosa está en cuando se pierde la forma de hacerlo y cuando se aprovecha para sacar viejas banderas de enfrentamiento. No de conciliación, sino de enfrentamiento. Esas son las banderas que no habría que sacar.
Sí, lo de Aurora Picornell, el asesinato de Aurora Picornell es algo atroz y lamentable y no se debería... y es una cosa que hay que recordar que no se debe producir, pero yo también era en ambos bandos, ¿eh? Tenemos que recordarlo. Y no lo podemos juzgar. Yo ahora venía pensando, venía una cosa que montó mi madre y que me hacía gracia, porque no podemos pensar en juzgar lo que ocurrió hace 80 años, 80 años ya, de lo que con los ojos de hoy en día. No se puede hacer. Y mi madre me lo decía, me decía, mi tata de pequeña, mi madre que tiene 80 años, me decía, me recordaba que mi tata de pequeña se recordaba de cuando en mi pueblo, en el Sóller, tenían todavía colgados en el pudridero a los bandoleros, que ya iba al mercado hace 150 años y los colgaban hasta que se caían al torrente los huesos podridos. Y uno dice, ¿cómo puede ser que en un pueblo de Mallorca, hace 150 años, todavía el juez local condenaba a muerte y encima en la plaza del mercado hasta que se pudriera y se cayera al torrente? Pero esto se hacía en Mallorca hace 150 años. Y uno dice, y hace 80 años se fusilaba todavía la gente sin juicio. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial también se hicieron muchas cosas en otros países que también, teóricamente, estaban muy avanzados. Entonces, juzgar con ojos nuestros de hoy en día las cosas que ocurrieron hace 150 años o hace 80 años me parece una locura. Es un anacronismo. Tenemos que evitar que nunca ocurra y hay que aceptar que eso fue una injusticia como muchísimas otras que se hicieron en la guerra y en ambos bandos.
Y como dentro de 100 años considerarán que nosotros cometimos injusticias. ¿Seguro? Que para nosotros hoy no lo son.
Además, justificar cosas no solo por los años transcurridos, sino en tiempos de guerra. Decía el otro día en una entrevista que le hicieron a Pérez Reverte en El Hormiguero, hablaba de sus tiempos de corresponsal de guerra y lo que había aprendido y tal. Dice, es que aprendes que el comportamiento del hombre en la guerra no tiene nada que ver con el comportamiento que tenemos tú y yo ahora aquí. Piensa de otra manera, tienes la vida, tiene un valor distinto, todo tiene un valor distinto, y tú no puedes juzgar desde sentado en una silla, en una tertulia, actos que han acontecido en un acto de guerra, cuando te están disparando por aquí, por allá.
Que hay un miedo atroz.
El es distinto.
Es por miedo, se hacen cosas por miedo, por miedo atroz.
No solo los años transcurridos, sino la situación en que se estaba en aquel momento.
No podemos juzgarlo. Yo creo que ir a marcha atrás y volver a sacar esto, hay que mirarlo con contexto histórico. En esa época se hicieron verdaderas atrocidades por ambos bandos y la gente tenía mucho miedo. Si ganan estos, vendrán y a mí me harán. Y muchas cosas se hacían por miedo entonces.
Sí, sí. Bueno, la conclusión es...
Pero ayer hubo un homenaje en el Parlamento a los caídos durante la Guerra Civil y hubo un partido, Vox, que no ni siquiera participó. Es que claro, sí,
porque
sí. Tampoco...
¿A qué caídos?
La representación parlamentaria.
¿A todos o a solo unos?
En la Guerra Civil. Para mí entran todos.
Ah, no lo sé, es que yo no sé lo que hubo. No sé lo que hubo. No se había hablado de los caídos en la Guerra Civil.
Una voluntad particularmente de ciertos partidos que están a la izquierda del Partido Socialista y algún sector del Partido Socialista en denigrar el régimen de lo que se llama el régimen del 78. Sí. Es una auténtica barbaridad. No ha habido en la historia de España jamás una época más próspera y con más años y más lustros de comportamiento democrático que el que ha dado la Constitución del 78, que necesitará reformas, pero el régimen del 78, la Constitución del 78 ha traído riqueza, seguridad y democracia.
Es así. Y ojalá sea por muchos años y la conservemos. Estamos viendo el caso de Ucrania, de Rusia. Tenemos que ser conscientes que esto que tenemos no es gratis y que hay que mantenerlo y cuesta mantenerlo.
Pero al final el mensaje, ¿no? La crítica se va repitiendo tanto que en ciertos sectores de la sociedad pues se va calando y se mantiene en el tiempo. Vamos con otro tema.
Esto
ayer,
lo grave, perdona. Esto
este
lo grave,
es el problema.
Se mantiene
sí,
en
sí,
la sociedad una cosa que había desaparecido, se mantiene, no, se recrea otra vez.
Sí. Ayer por la mañana me llamó vuestro compañero de tertulia, Álvaro Middelman, cabreadísimo como un mono. Ya sabéis que se ha mudado hace poquito a la zona de Archiduque. Y bueno, tienen un garaje de la comunidad de vecinos. Solicitaron el vado al ayuntamiento hace 3 meses y todavía no se lo han concedido, bueno, por falta de técnicos, de ingenieros técnicos en el ayuntamiento para poder tramitar los vados. Hay algunas fincas en Palma que llevan más tiempo esperando. Y claro, llegó a su casa a aparcar, no había sitio en la calle, tuvo que meterlo en un garaje y le costó la noche 20 euros del parking. Entonces, bueno, bastante cabreado. Lo digo por sacar el tema de esta problemática de los vados que tenemos. Uno, los que no se dan, y dos, los que ya no se utilizan y siguen vigentes.
Sí, no, es la ineficiencia. Bueno, perdón.
Bueno, pero yo creo que sí. La política, y creo que además es una política tanto del Partido Socialista como creo que el Partido Popular la va a mantener. El objetivo es sacar coches de Palma. y que la gente se acostumbre al transporte público. Yo creo que este es el objetivo generalizado. Por eso creo que no se van a dar vados. Porque y veo también que la gente...
Pero
de tu
si
edad
obligas a una nueva no construcción a hacer coche, garaje, no puedes negarle el vado.
No se sacan el carnet de conducir. Cuando yo tenía 18 años era lo primero que hacíamos todos, sacarnos el carnet de conducir.
Sí.
Pero la gente de las generaciones más jóvenes no tienen esta ansia por sacarse el carnet de conducir. Tengo algún sobrino ya talludito, que no tiene el más mínimo interés.
¿Pero para qué?
Sí, ha cambiado esto.
Pero, como decía Cristina, el problema es que si no vas a darle el vado, ¿por qué obligas a construir estos aparcamientos? Porque
claro,
no olvides que las ordenanzas hoy en día te obligan a construir estos aparcamientos, claro, en cada edificio. Y después el vado...
Que es muy sensato
meses,
por el problema de aparcamiento que hay en Palma. O sea, genial.
Con tres meses,
que
no
así
se ponga nervioso, Álvaro.
Sí.
Tardan año y pico. Casi 2 años tarde.
Es que no tiene sentido.
No tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido.
No tiene sentido. O sea, una obra nueva, ¿sabes? Que esa construcción
es que
con va con garaje.
Con el final,
o sea,
de obra tendría,
claro,
que ir.
Final de obra, o sea, entregar llaves a los propietarios y vado puesto.
O sea, tú haces la obra y tienes que incluir las instalaciones del garaje y con el final de obra se vado, claro. Eso sería lo lógico.
Es que es eso.
Pero no, 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 no. Después empieza. Yo digo porque yo tuve que sacar un permiso de vado en un vado individual y no veas. Y son más discutibles los vados individuales, ¿eh? Porque esos vados colectivos, en definitiva, claro, quitan coches de la calle.
Sí.
No
sí,
lo que tú dices, que quitan coches de la ciudad, que es lo que quisieran.
Sí.
Pero quitar los coches de la ciudad, sí, no lo vas a hacer por Real Decreto.
No.
Por lo tanto, igual que tú decías, que no evitarás que la gente
y
venga.
Y menos sin alternativas.
Claro. La gente lo irá dejando si de verdad este transporte público fuese suficientemente eficaz. La gente, sin que les obligaran a nada, iría dejando el coche porque es muy cómodo que te lleven en autobús. Y emplearías el coche para tú quieres emplearlo,
claro,
de una manera muy personal, pero si no, prescindirías. Pero, mientras tanto, lo que tienes que hacer es intentar quitarlo de la calle, porque en la calle no caben más.
Pero,
y, por lo tanto, está muy bien que obligues a hacer garajes subterráneos, y lo malo es que tú lo tienes en tu casa, pero cuando te vas al trabajo, ahí no tienes el subterráneo.
Pero en estos estudios maravillosos de la COPE, tenemos, que son céntricos a más no poder, tenemos una parada de taxis aquí delante, y uno, aquí, uno servidor, se ha pasado 20 minutos, esperando, gritando, sin poder coger un taxi. Tenemos un problema de transporte público también muy claro. Es que si fuera así de ágil y rápido y llegar a todos los sitios, pero no, cuando tienes que lo necesitas, y bueno, y tener una hija que salga por las noches y estar esperándola y que te llame porque no encuentra ningún taxi y pasan las horas y tienes que vestirte e irla a buscar. Es que empieza a ser.
Yo lo advierto porque esto es uno de los elementos que habrá que cambiar si queremos ese mito del turista de calidad.
Esto de
porque cambiar. El turista de calidad no está dispuesto a esperar una hora un taxi, ¿eh?
No.
¿Por qué no dejamos que entren así polémico a tope Uber y Cabify en Baleares?
Porque perderías el voto de los taxistas y sus familias.
¿Qué tiene la mano?
Clavado, José María, clavado.
Sin comentarios.
¿Y?
Ya está, ya te lo he explicado. Todas las decisiones de los políticos tienen por objetivo permanecer en el poder o acceder al poder, y todas están pensando en el votante.
Pero fíjate
el votante directo, no el interés público, el votante directo.
Pero el votante directo es muy torpe. El pueblo no piensa cuando vota. Porque tú dices, los taxistas, vamos, votarían en contra todos al que les hiciese esta faena.
Y las familias de los
taxistas. Pero el resto de los 400.000 habitantes de Palma,
claro,
no nos daríamos cuenta que hemos de votar al que nos ha dado facilidades para que podamos coger un taxi cuando queramos.
Es que, hagas,
es que
no hagas,
votarías
es que,
por
este
motivo.
No
votarías solo por este motivo.
No votarías por
esto. Solo por
en
este
cambio,
motivo.
Votarán en contra solo por esto y no votarán a favor solo por esto.
Claro,
pero es que
es el problema.
Aunque si aumentara la oferta.
No son tantos los taxistas, no van a suponer un vuelco electoral.
Uf,
no un vuelco. Tiene influencia.
Uf.
Eso me olvida.
Aquí en Palma no lo sé.
No
un beso taxistas. A los taxistas, que y sé que nos escuchan
sí,
mucho,
sí,
pero es verdad que son temas que hay que plantear.
Y todo lo que va detrás de ellos, ¿eh?
En Calvià, ahora no lo sé, pero en Calvià toda la vida los taxistas han tenido un concejal en el
siempre,
en el equipo de gobierno.
Es una cosa que llama la atención. Sí.
Siempre, ¿eh? En un partido en el que gobernase había un concejal taxista.
Es increíble. Pero es que si lo pensamos bien, en una lógica económica, si yo tuviera un servicio de taxi muy bueno, que con una app o con una llamada lo tuviera inmediatamente, yo sería más usuario de taxi. Y muchas veces, cuando tienes prisa, pues es mucho mejor un taxi que buscar tu coche, irte a un parking, etcétera. Y tampoco es un servicio que es tan caro cuando realmente lo necesitas. Y realmente es que ya no te puedes fiar. Voy a bajar y coger un taxi. No, porque
no,
yo llegué un día andando hasta mi casa, ¿no?, buscando taxi, ¿no? Y me pegué más de media hora andando y al final, y digo, me iré acercando a casa hasta al final, pues casi 40 minutos, pero ya me fui andando.
Vendrá el Uber, ¿eh? Tardará más, tardará menos, pero habrá Uber, porque habrá Uber en el mundo entero.
Que si no te puedes fiar...
La voluntad de que no haya Uber en Mallorca...
Parece ser que hay licencias concedidas, compradas por los taxistas para que no circulen. Que las que legalmente se pueden dar están dadas y no las utilizan.
Porque ellos consideran que no ganan suficiente, no tienen suficientes ingresos. Es evidente que esto es así. Piensan que los pocos que hay, ganar dinero o ganar un salario suficiente les cuesta.
Es que esto lo veíamos en los países estatales de economía concentrada o economía estatal, que no había inflación, pero lo que había era colas, ¿no? Porque no había suficiente oferta. Entonces lo que tendríamos que aquí es regular, a lo mejor, que en verano se dieran licencias temporales. Pues por ejemplo, 600 licencias temporales. Si no dais abasto con la demanda y estáis creando mala imagen, etcétera, pues de las 1.200 que hay, o 1.100 y pico que hay en Palma, pues que se den 600 más, o un año 300, el siguiente año se vaya aumentando, hasta que todos estén contentos. Pero es que llevarte hoy en día es un clamor, o sea, yo lo digo aquí, pero yo lo he escuchado a muchas otras personas, y están perdiendo el favor de la gente, y al final tendrán Uber,
muy razonable.
José María Lafuente, Toni Alcover, Jeroni Saiz, muchísimas gracias.
¡Saludos!
Que sigáis disfrutando del Beroño.
Pues vamos.